sean eternos los laureles que supimos conseguir.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Qué suerte que están ustedes aquí en este galponcito de Gorriti 5963, el galpón de la simpatía, galpón de las grandes situaciones artísticas de Radio del Plata. Sí. Aquí mismo donde está sentado usted han estado sentados.
¿Quién es más?
Qué sé yo.
El gato silvestre.
Ponele. Moreira.
No sé si estuvo. Moreira estuvo.
En realidad,
Moreira.
Solamente nosotros venimos.
Sí.
Bueno, vamos a dar algunas informaciones, por favor.
Bueno, el resto de la semana vamos a estar aquí. Cuando digo aquí es Gorriti 5963, como dijimos, en nuestro galponcito, así, hasta el viernes inclusive, ya estamos acá.
Así es.
En vivo todos los días.
Se aproximan, lentamente, cierto, algunas presentaciones. En lugares tales como La Plata,
sí.
Villa Constitución,
San Nicolás. Pero algunas muy lejanas, todavía no.
Algunas falta mucho, San Juan.
Sí.
Lugares,
hoy me pasaron algunas de esas.
Lugares por el estilo.
Sí.
También se aproxima la llegada de Luis Piedrahita.
Sí, Luis Piedrahita, que estuvo con nosotros en el programa allá en Madrid.
Así es.
Va a estar en Buenos Aires, se va a presentar en el Teatro Maipo. Creo que los días 16 y 18 de julio.
Mañana vamos a dar la información completa y vamos a entregar aquí en la puerta.
Sí, señor.
Un dossier con todos los datos acerca de las actuaciones de Piedra.
Ahora en un rato me van a decir, seguramente me lo confirman. Pero va a estar en el Teatro Maipo y también en Córdoba y en Mendoza se va a presentar Luis y seguramente acá también.
Sí, claro, seguramente estará
algún día
en el programa.
Va a estar acá en La Venganza.
Es muy probable.
En nuestro galponcito, Piedrahita.
Señores, vamos a la parte racional de este programa, lo que tiene que ver con el pensamiento, con la elaboración de teorías, de la búsqueda de relaciones, etcétera, etcétera.
Hoy en el supermercado me encontré y manipulé la máquina de votar, del voto electrónico.
¿Cómo es? ¿Cómo se vota? ¿Por quién hay que votar, por ejemplo?
No le dice.
Te dice la máquina.
No le va a decir, señor.
Naturalmente, vos pones el dedo ahí y ya te saca por quién votar.
Sí, sí.
O sea, hace inmediatamente un análisis de tu personalidad y de tus componentes, conforme a la cual sale el voto.
Eso sería muy curioso. Y
claro,
¿eh?
Así no tenés que andar ejercitando tu voluntad en vano.
Eso sería muy interesante. Bueno, hoy lo hizo un diario, el diario La Nación, en su sitio web, ponía como rangos de afinidad con cada candidato, pero a partir de preguntas, o sea, de la conducta del candidato, por ejemplo, en función del comportamiento parlamentario del partido.
Claro.
Y entonces,
yo creí que era más serio, que era, por ejemplo, suponer que lo que te hace votar al partido que sea es también lo que te hace elegir el asiento de la ventanilla o del pasillo. Sí.
Es que es difícil de preguntarlo eso. Es
que todas las decisiones están atadas de algún modo y están tomadas de antemano, por otra parte, ¿no? Pensar eso es extraordinario. Hay mucha gente que lo piensa así. Esa que, es la misma gente que pregunta, ¿los argentinos tal cosa? Entonces, eso es creer que no hay decisiones. Que si a vos te tocó nacer en un distrito determinado, sos de un modo determinado. Que tus genes, etcétera, etcétera, o lo que a él le parece que son tus genes, dan como resultado lo que a él le parece que son tus decisiones. ¿Entiendes? Esa es una manera de analizar los comportamientos, que yo lo he visto en muchos periodistas que acostumbran a decir esto. Bueno, el argentino es, por definición, desordenado. ¿Por qué?
Sí, además siempre viene acompañado de por definición, de esa expresión.
Sí, sí, ¿por qué definición?
Que es un énfasis.
En definición de un argentino, un tipo que ha nacido en la Argentina. Buenas noches, hasta luego, no tengo más nada que decir. Y todo lo demás es superstición de racista en adelante, hasta estúpida. Bien.
Empezando por estúpido.
Bueno, pero me interesa mucho la máquina de votar.
La máquina,
pues yo tengo mucho miedo. ¿Cuándo es la elección?
Ahora, el domingo.
El domingo. Primero tengo
en
miedo
la ciudad
de
Buenos Aires es el domingo.
Tengo miedo de fulminarme.
No, no.
Porque todo lo que sea electrónico a mí me da miedo.
Ah,
yo
eso.
En casa, por ejemplo, no tengo nada electrónico. Todo es.
¿Y cómo es?
A manija, a mano.
Pero usted no, por supuesto no tiene televisor.
No tengo televisor, no, nada.
Nada de eso.
Nada.
Y
no tengo timbre, en casa todos golpean la puerta.
Bueno.
Así que ahora tengo miedo de ese aparato tan complejo.
No, es complejo,
¿eh? ¿Cómo no? Sí, debe ser muy complejo.
No, mire, estaban. Ahora que menciona esto de la electricidad, si se corta la luz el domingo.
Chao, se suspende la selección.
No, señor, ¿cómo?
Se suspende, si la máquina es eléctrica y se corta la luz, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que se acaba de.
No, señor, estamos hablando de un tema serio, de un comportamiento cívico.
Bueno, mire cómo se puede arruinar la democracia en la Argentina.
Por un corte de luz.
Y se corta la luz, se suspenden las elecciones. Sonamos.
No sería la primera vez.
¿Cómo hacemos?
Escúcheme, hay barrios, Villa Crespo, que está de cada 3 días, 2 está cortada la luz.
Bueno, ahí. Evidente. Por eso van a hacer campaña proselitista en Villa Crespo.
Claro.
No, ahí no va ninguno a hablar con los vecinos.
No, ¿sabes qué?
Para que igual no van a poder votar. No, ahora tiene que haber, seguramente hay una máquina B. Que esa manija o algo.
Sí, pues miren que los candidatos tocan timbre ahora, ¿vio?
Ahí
en Villa Crespo.
El otro día me tocaron, sí. Me tocó el timbre, lustó y salió rajando.
¿Lo correría alguien?
No, el tocó y salió corriendo.
Para hacerse gracioso.
¿No? Sí, claro.
Claro.
No, porque si no das abasto, tenés que tocarle timbre a todo para decirle algo.
A mí me llaman
así
por
que ahora tocan directamente el timbre y salen corriendo.
¿Y no lo llaman por teléfono los candidatos?
Sí, a mí me llamaron varios, sí. Digo, de parte de ellos.
¿Cómo?
De parte de ellos.
Bueno, sí, pero le.
Algo de parte de Filmus.
No, de Filmus no, que tiene un disco viejo usted.
Bueno, por eso.
No, lo llaman los candidatos.
Se equivocaron, pusieron.
Pusieron una grabación vieja, dice usted.
Sí, de candidatos antiguos. Bueno, pero explíqueme la máquina.
Cosa
esta, ¿cómo es?
Bueno, y acá había señoras haciendo la cola porque.
¿A dónde?
En el supermercado, no le digo una demostración.
¿Qué tiene que ver el supermercado? ¿Usted vota en el supermercado?
No, pero estaba.
Antes votábamos en los colegios. Así está la educación.
Estaba exhibida la máquina del voto electrónico en el supermercado, que es un espacio público.
No.
Bueno, pero la instalaron
no
ahí.
No es casi nada más privado que un supermercado.
Sí. Bueno, así se instruye al votante en la ciudad de Buenos Aires.
¿Pero qué? ¿Era como un simulador?
Sí. Entonces usted va, estaba la señora ahí con el carrito de
la
compra.
Para que yo sea quien votaba.
Usted puede, es una simulación, puede votar cualquiera de los que le aparecen. Sí, sí. Entonces mete un troquel, le van a dar un cartón.
¿A mí?
A usted. A usted y a todos los que van a...
¿Quién me lo da?
La autoridad de mesa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a simular.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para votar por Frondizi.
No, señor. Primero, no puede hacer voto cantado.
¿No?
No puede ser a quien va a votar. Y en Frondizi no se presenta ningún Frondizi en esta selección.
Bueno, digo por decir.
No,
bueno, para votar por X candidato que no le voy a decir.
No, no, usted no me
no
dice.
No le voy a decir por más que...
No, no me diga nada.
Ah, bueno. ¿Y cómo va a saber por quién voto entonces?
No, no me lo tiene que decir a mí.
¿Y a quién se lo tengo que decir?
A nadie se lo dice.
Y si no se lo decimos a nadie, no vamos a poder elegir a nadie.
No, tampoco. Pero...
A alguien se lo tengo que decir.
¿Usted pone el dedo ahí donde, al candidato que le gusta?
Le pongo el dedo.
Le pone el dedo.
Dale.
En la máquina.
Ajá.
Y entonces eso, antes tiene que meter ese cartón.
¿Y el que voto?
Es el mismo, uno vota
al
señor,
al que voto le pongo el dedo.
Sí, señor.
Bueno. Bueno.
Usted mete primero el cartón en la ranura. Tienes que seguir los pasos que yo le digo. Paso número uno.
Paso número uno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí tiene la libreta en mía.
Bueno, muy bien. No, el documento habilitado para votar es el DNI, bueno, etcétera. Bueno. ¿Le dan un cartón?
Un cartón de lotería, del bingo.
Parecido, parecido. Con una flecha bien grande que le dice, introduzca...
El dedo...
No, aquí. En la ranura. Eso es una ranura en la máquina. Usted lo pone ahí y después le aparecen ahí en una pantalla...
No, anda.
No, sí que anda.
No anda.
Sí que anda.
¿Dónde están los candidatos míos?
Es una pantalla táctil. No, y no le aparecen ahí, tiene que aparecer.
Sí, pero no los reconozco.
Bueno, sí, fíjese bien porque tiene que aparecer. No son tantos en Capital ahora.
Claro, y entonces después, bueno, aparecen todos ahí.
Aparecen
todos. Con un número.
Sí, no, y dice el partido, está la foto del tipo, la tipa, está todo.
Pero tiene un número.
Los colores. No sé si tiene, debe tener, sí.
Bueno.
Pero el número no, ya no se le da...
Bueno, no importa, no tiene, bueno, el número.
No, sí, no lo sé.
Y aprieto.
Y entonces, es una pantalla táctil, usted toca en la pantalla, usted como su celular, igual.
Igual a mi celular, entonces sí. No tiene la foto de mi candidato, tiene los números de personas que yo conozco, pero...
La pantalla táctil, con los dedos, ya le leo...
Usted ¿Y si te equivocás, qué pasa?
No, después le dice, puede volver atrás...
Sí,
usted le dice,
me arrepentí. ¿Por qué?
No, bueno. Usted tiene determinado tiempo para...
¿Qué tiempo? Para ahí está. ¿Qué tiempo tengo y cuántas veces me puedo arrepentir?
Una, se puede arrepentir una, porque le dice, usted está por votar a este.
Ajá.
¿Confirma?
¿Confirma qué?
¿Confirma que lo va a votar? ¿O no?
Y usted ponele, no, dice usted.
Bueno, ahí le vuelven a aparecer otra vez los cinco
candidatos. Muy bien, entonces otra vez elijo a uno.
Bueno, listo. ¿Confirma?
No.
No, se lo tiene que pensarlo antes.
Entonces
porque...
tengo muchas veces, tengo todas las que quiero.
Sí, pero hay gente esperando que le van a decir...
No, ¡confirme, sí, confirme! Sí,
Vote a otro. Ya sé quién voto. ¿Confirma?
No.
No puede ser.
Y si
vino a jugar.
Gracias que lo voto una vez. Ahora, votarlo puede ser, pero que confirme.
Bueno, sí, pero confirma el voto.
Mucha
le vuelvo
confianza
a preguntar.
Tengo que tener.
Ahora, si viene a jugar con la maquinita.
Sí, la verdad que sí.
No.
La verdad que sí, yo venía porque.
No es así.
Me encanta jugar con esto.
Y
después listo, está bien. Yo ya voté, confirmo.
Sí. Espere, usted porque votó una. Por lo que veo, votó una lista completa, pero usted puede cortar boleta.
Y ahora me lo dice.
Y bueno, yo le digo.
Que ahora ya está, voto adentro,
no, ahora
plaza
ya...
en mano.
Sí, ya está. Pero
y
si no,
ponele que yo no voto, no confirmo. Momento, quiero cortar boleta, que llamo a uno.
No, le
llamo
dice...
al mecánico, ahí al... ¿Quién está? Un tipo.
Le dice, ¿cómo?
Un mecánico tiene que haber.
No es un mecánico.
Y si se rompe, ¿quién arregla? El presidente de mesa empieza las patadas. El fiscal peronista empieza a sacudir.
No. No es para patear la máquina.
¿Cómo le decís? Si no hay un técnico, la única manera de arreglar algo es pateándolo un poco.
No, bueno. Llamará a un 0800 voto.
Sí, bueno, suponete, quiero cortar la lista. ¿Cómo la hago para cortarla?
Bueno, entonces pone...
Si ni siquiera hay una lista, ¿cómo la corto?
Sí, no, le aparece en una lista. Pero usted pone elegir por...
Pero no la corto, la borro en todo caso.
Pone elegir por categorías.
Elegir por categorías, sí. Muy bien.
Igual pone el dedo directamente, el elegir por categoría.
Ah, ya está.
Ahí está. Y entonces le sale... jefatura de gobierno.
Jefatura de gobierno.
Es una categoría. La otra, legislador de la ciudad.
Legislador de la ciudad.
Y la otra, los comuneros, ¿vio que?
Los comunistas, sí.
No,
sí.
No.
Me parece que voy a votar por los comunistas. ¿A dónde están?
Los comuneros.
Los comunardos.
Se me han rompido. Los comuneros, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿alguna de sus vecinos, de su cuadra?
Son comunistas, ¿sí?
No, no sé, señor.
A mí me parece que sí.
¿Por ahí el japonés de abajo?
Sí, es comunista, me parece. Porque...
Ah, pero, chino, no es chino.
No, al final...
¿Qué era? ¿De qué era?
El japonés, que todos creíamos que era chino,
sí,
resultó coreano.
Pero, así no,
pero
se
por
puede.
Ahí es coreano del norte, de manera que
puede ser,
vota por los comunistas.
Claro, puede ser. Sí,
sí,
no sí. sé si vota, pero.
Sí,
pero
sí, vota. Con... ¿Cómo no va a votar? ¿Por qué no puede votar, pobre hombre?
No, no, no sé, no lo sé.
Bueno.
Tiene que tener el DNI.
Bueno,
No, ¿qué? Pero tiene, digo, los comuneros, usted, cualquier problema vecinal que tiene. Tiene un problema que una señora le tira la basura a la puerta de su casa, por ejemplo.
Ajá. ¿Y qué hago? ¿Voto por los comunistas?
No, va y habla con el comunero, la comunera, de su comuna.
Ajá.
Y le dice, mirá, tengo este problema, así que, o sea. Entonces, eso
el
también...
El tipo me dice, ¿qué me venís a jorobar?
Bueno,
aquí es para sacar el registro. Yo quiero un lugar para sacar el registro, no para quejarme que la vecina me tira la basura, ¿qué me importa?
Pero eso es otra cosa, es otra instancia de poder.
Sí, pero yo he ido a la comuna y siempre a preguntar dónde tengo que pagar las multas y eso.
Bueno, pero usted por qué va a pagar
Hágame
multa.
Hágame acordar cómo me hicieron pagar una multa el otro día. Un día lo voy a contar, cuando se me pase la bronca. Los muchachos de la metropolitana. Me cobraron una multa por no presentar el seguro. Nunca me lo pidieron. Por ejemplo. Un día se lo voy a contar completo, porque es muy gracioso. Es todo muy gracioso. Le cuento algunos pasajes. Un pasaje extraordinario es este. Me dice, mire, usted el auto se lo tengo que retener. Yo me había olvidado el registro. Así fue. El auto se lo tengo que retener. Bueno, digo, primero le dije, voy a buscar registro y te lo
y
traigo.
Bueno.
No puedo. Bueno, está bien, me voy. Bueno, el auto se lo va a llevar a la grúa. Ah, bueno, ¿a dónde se lo va a llevar? Si lo voy a buscar. A la calle Herrera, en Barracas. Esto fue frente a TC. O sea que la política es cobrarte la multa en ATC y se lo vayas a buscar a Barraca. Eran las 2 de la mañana, pero bueno, siempre están abiertas las playas. Por ejemplo, la playa que hay ahí a 2 cuadras de donde me hicieron la multa, está abierta toda la noche. Uh-huh. Y fui a buscarlo, me agarré un taxi y fui a buscarlo. Y estaba cerrado eso. O sea, no se pagaba ahí ni nada por el estilo. Me mandaron de gusto a las 3 de la mañana a un lugar que estaba cerrado. Entonces volví para insultarlo y ya se había negro. Entonces el tipo, le voy a contar, el tipo que atendía allá en Barracas, me dice, no, tiene que ir a la mañana, ya en horario de oficina, ahí a la calle Carlos Pellegrini 211, a pagar. Bueno, agarré el registro y fui. Y me tocó una jueza, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mire, me pasó esto, me olvidé el registro. Me llevaron el auto a un lugar, me dijeron que lo fuera a buscar, fui, estaba cerrado. Me dijeron que primero tenía que venir a pagar acá, que no era como las otras playas, que vos pagás en la playa, que este caso era distinto. Bueno, pues no, que vengo a pagar. Y dice, mire, la tipa, aquí está, dice, pero acá le hacen una multa porque usted no tiene registro y no tiene comprobante de seguro. Así que, ¿por qué no me da, por favor, el comprobante de seguro? Le digo, porque nunca, primero que nunca me lo pidieron. Y segundo, ¿sabe por qué no lo tengo encima? No, porque está dentro del auto. Está dentro del auto. Entonces no lo puedo tener yo porque el auto se lo llevaron ustedes. Y si usted quiere decir que esta multa está mal hecha, Sí, le dije, pero no importa, no voy a hacer nada, yo no voy a hacer ninguna acusación. Cóbreme lo que me tiene que cobrar, deme un papel que yo me voy a buscar el auto y listo, ya está. No, dice, pero si usted no me presenta el comprobante del seguro, yo no le puedo cobrar la multa. Bueno, ¿y cómo le voy a presentar el comprobante? Le juro que es cierto.
Sí.
¿Cómo le voy a presentar el comprobante del seguro si está dentro del auto y el auto lo tienen ustedes? Y, bueno, ahí me enojé y dije, mire, me parece que usted está procediendo de un modo un poco extraño. Dice. Ya desde anoche, ¿no? No quiero enojarme, pero hace 12 horas. Entonces, ahí le dije la siguiente frase, mire, yo me olvido el registro, fenómeno, ¿cuánto me tocan? 20 años de preso, 20 años en Sierra Chica, listo. Dígame, yo voy, me entrego. Pero no me jorobe más. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces me dice, bueno, qué sé yo, quédese tranquilo, tráteme bien, como siempre. Cuando uno dice cosas agudas, te dicen que no levantes la voz.
Sí.
Yo no levanto la voz, levanto el nivel de los argumentos. Pero bueno. Dice, bueno, pero yo no tengo ninguna manera de saber si usted me está diciendo la verdad. ¿Cómo que no? Dije yo. Vaya donde está el auto y si está ahí, entonces me da el auto y me devuelve toda la guita. O si no quiere irse hasta allá, ya que usted está instalado acá, toma el teléfono y le dice, no al del auto, al de la compañía de seguro, le pregunta si yo estoy afiliado así.
Nunca lo hacen eso.
No puedo hacer eso.
No lo hacen.
No es que no pueda, poder puede.
Sí.
Así, puede como yo pude ir ayer a las 4 de la mañana a Barraca. Puede, pero no quiere. Bueno, dice, yo le voy a hacer una multa. Me hizo una multa, mucha guita. Por no tener registro. No, por haberme olvidado el registro, porque yo tengo registro.
Sí, por no presentarlo.
Por no presentar el registro en forma y término, que está bien, está sentado. ¿Sabe por qué no tenía el registro? Yo lo había llevado a España, era
claro,
el
quedó
que volví y no lo cambié de lugar. Bueno, no importa, porque está bien hecha esa multa. Y por también le voy a cobrar por no haber presentado
el comprobante seguro.
Digo, yo no lo presenté porque nadie me lo pidió. Insisto en eso. Bueno, pero dice, le voy a poner una nota al tipo que tiene su auto para que no se lo entregue si adentro del auto no está,
está
el comprobante del seguro. Y entonces yo le pregunté, ¿y si está? Y no me contestó lo que me tendría que haber contestado. Si está, usted tendrá razón, pero a nosotros nos importa un bledo. Embrómese. Si está, embrómese. Entonces yo fui allá, efectivamente estaba. El tipo le dijo, bueno, acá dice que me tengo que fijar. Si está, sí, le digo, está, abrí la guantera. Y dice, aquí está. Y el tipo mismo me dice, ¿y entonces qué haces vos ahora? Con esto, porque tenías razón vos.
Sí.
¿Qué haces? Me dice el tipo. Y le digo, ¿qué hago? Yo voy ahora otra vez al juzgado y pongo un abogado y voy a Canal 5 y hago un programa especial con Roberto Navarro. No. Entonces me fui a mi casa, garpé todo lo que tenía que garpar, o sea, me estafaron. Me hicieron ir porque sí, por capricho y por malevolencia y por ineficacia de la policía metropolitana, o de tránsito, como le llaman, no era la cara. Ahí a Barraca me hicieron pagar una multa inmerecida y recién entonces me dieron el auto. Se lo conté.
Sí.
No porque me haya pasado a mí, sino porque es muy gracioso. Es muy gracioso. Yo le tengo mucho miedo a la estupidez. Yo le tengo mucho miedo.
Sí, además que
yo... Y siempre digo, cobrame lo que quieras cobrarme. Me querés cobrar que no tenía el seguro. Qué sé yo, le digo la verdad que incluso hasta podría ser que no estuviera. No estoy yo tan seguro de mis cosas.
Está ahí, me dice.
Está ahí, siempre está ahí, por ahí vamos y no está. Pero nunca me lo pidieron. Bueno, no fui a discutir eso. Fui a que me, no me querían cobrar la multa. O sea, decían que ellos necesitaban tener en la mano el comprobante del seguro. No lo podían tener en la mano porque estaba en un auto que ellos se habían llevado.
A un lugar que estaba cerrado.
A un lugar que estaba cerrado. Y punta. Al que me mandaron a las 4 de la mañana. Me gasté 400 mangos de taxi. Hay testigos por todos lados de esto. Porque el tipo se ofreció. El taxista que me llevó a las 4 de la mañana se ofreció. Se ofrecieron todos. ¿Qué me importa? No lo voy a hacer. Pero se lo cuento en la misma línea de ayer. Es decir, hay que aflojar un poco, hay que aflojar un poco, qué sé yo. Todos los jueces de tránsito se creen que son Lorenzetti. Pará, flaco, pará. Entonces, yo no tengo interés en ir a hacerme nada. No, no, no. Voy a pagar, voy a todos lados. Bueno.
Eso pero bueno, pasó así. Ahora,
ahora explíqueme cómo hay que hacer para que saquen a esos tipos. No. ¿A quién tengo que votar?
¿Va a confirmar o no va a confirmar? Porque está
sí,
con
voy
la
a confirmar, está bien. Aquí está.
Ahí le imprimió ya la boleta. Una vez que le imprimió el voto al que usted acaba de votar, ya se va con ese papel, lo dobla para que no se vea.
¿Cómo para que no se vea?
Claro, porque...
Si no se ve, que...
Es voto cantado, señor, si no.
¿Cómo cantado?
Claro, eso se lo entrega...
¿Cómo que no la ve nunca?
Sí, usted la ve. Usted
yo
sí.
Lo veo. Usted ¿y después lo... quién lo ve?
Y después cuando
se... Después se...
Se abre.
Ay, ¿cómo sé yo que...? Y así.
No, pero... señor. Mire, se ahorra papel todo porque...
Bueno, no, está muy bien, está muy bien.
Está
yo,
todo impreso.
Lo único que tengo miedo es que, claro, todo eso puede fallar.
¿Qué es lo que puede fallar?
El aparato puede fallar.
¿Y si no?
¿Quién hace el escrutinio definitivo? ¿En qué consiste?
No, el escrutinio sí.
Porque no hay escrutinio, ya eso está contado.
No, porque no...
Se que... cuenta solo.
No, porque
basta
no...
Basta con ver cuánto visitante tuvo fulano, ya está.
Sí, pero en este sistema no queda registrado en la máquina, sino en la boleta. ¿Comprende? O sea, se cuentan igual las boletas en papel. Pero usted se lleva un comprobante. Y los de los partidos también cuentan así.
¿Cuánto vale eso?
Me parece que es caro.
¿Cuál es la venta? Dígamela en serio. Dígamela en serio.
Lo primero que se me ocurre es que se debe ahorrar un poco de papel, que los partidos no imprimen,
bueno,
todas,
claro,
no imprimen todas las boletas.
¿Cómo no me dijo? No, acaba de decir que sí. Que
sí, pero se imprime solo la boleta del voto, no se
dejan. Las que no votan, claro. Hay mucho, si no, hay mucho desperdicio,
¿eh? Y si
especialmente
no...
en algunos candidatos.
Sí, hay boletas, se imprimen muchas.
Claro.
Se imprimen todas las opciones por cada habitante, qué sé yo.
Tiene razón, con razón.
Sí, sí.
Debe ser mucho más caro el papel que nos ahorramos. El precio de las máquinas.
No sé si ese es el motivo.
¿No?
Creo que no.
Entonces no debe ser ese el motivo.
No, y creo que...
¿El motivo qué? ¿Por qué? ¿Para ahorrar tiempo?
Tiene más seguridad, me parece, también. Da más
¿qué
seguridad?
Sentido?
Porque hay un duplicado de eso que va a las autoridades de mesa y otro...
¿Y por qué? ¿Cuál sería así la inseguridad? Le pregunto. Porque si me dice que esto es más seguro, es que el otro
que
tiene
puede...
algún nivel de inseguridad,
sí,
que nunca se me había explicado.
Vio que se perdieron algunas urnas en algunas provincias.
Sí, ¿por qué no se pueden perder algunas máquinas?
Sí, se pueden perder. No, se pueden perder. No, boletas se pueden perder, porque la máquina no es nada. En la máquina,
bueno,
no queda
bien,
registrado
me,
nada.
Me parece un adelanto extraordinario. Realmente un gran paso adelante de la democracia argentina.
Eso se va a hacer acá, creo. También se vota en Córdoba.
Pero... ¿y en Córdoba qué van a hacer?
No sé si es electrónico en Córdoba. ¿Quién sabe acá? No,
es a gas.
No, o sea, no.
Bueno,
no, después las nacionales no son así. Las nacionales.
¿Y
como...
el cuarto oscuro dónde está?
No, está la maquinita está ahí. Me imagino que la pondrán en un rincón, no sé.
En un rincón, pero no te tienen que ver.
No, usted se pone.
Ah, pues el tipo se pone atrás
no le ven.
Y te espía.
No lo ven.
¿Cómo te hiciste? ¿Tienen? Para mí te ve. Cuando va a apretarse el botón. El tipo ya más o menos lo tiene relojeado.
Tiene
el que está más acá.
Usted nos dice, ¿los candidatos no tendrán una terminal, un gran monitor en donde le aparecen todos los votos que van teniendo?
Eso pulso a algún lado va.
¿Online?
Sí, claro.
Así, online.
Plim, plim, plim. Con un hacker ahí que ya sabe,
no, señor.
Sabe los resultados e incluso los modifica. Como en las películas esas que los tipos tienen una compu ahí y entran...
sí.
Entran al banco y sacan 300 pesos para ellos.
Pero tanto lío para 300 pesos, bueno, si van
3.000, lo que sea.
Si van a hackear una cuenta,
claro.
Van a transferir fondos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional
a mí, por
ejemplo. A usted,
Alejandro Dolín.
Sí.
El Fondo Monetario, qué sé yo, 5.000 millones de dólares.
Bueno, le va a
páguese todo... en la sucursal del Banco Cooperativo de Casi. Y al otro día voy yo, bueno, vengo a cobrar una plata que entró acá del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto es? 3.000 millones de dólares, por favor.
¿No eran 5.000? ¿No eran 5.000?
5.000.
Pero no, faltaba 2.000.
Por favor, en billete grande, si me hace el favor.
Está listo, billete grande es de 10 dólares, el billete más grande de la Argentina, de 100 pesos.
Y bueno, ¿qué va a ser?
Imagínese,
no 5.000
millones. Que
es mucha guita, ¿no?
Y no sé, ¿cuánto ocupa? No sé cuánto ocupa 5.000
millones. No tengo idea.
Es mucha plata. Es más cara que la sucursal del banco.
5.000 valijas, ponele.
Sí, sí.
Más o menos.
O más. No, puede ser.
Y vamos a tener que traer un camión grande.
Sí, más de un camión.
Sí, o dos camiones. ¿Vio esos dos camiones que hay acá en la puerta?
Sí.
Llénemelo. Sí. Y lo que le sobra para usted, buen hombre.
Sí, por ahí le sobran tres camiones. Tres camiones le sobran.
¿Está seguro esto? Dice el tipo. ¿Cómo está seguro? ¿No dice ahí?
Sí,
pero... dice la compu. Sí, acá dice la compu, pero acá no tenemos esa plata.
¿Y no? ¿Cómo la va a tener?
¿Cómo no va a tener esa plata? ¿Cuánta plata tiene? Y aquí tenemos 2.500 dólares. Bueno, démelo. Bueno,
eso sí,
vamos a ver qué dice la gente.
Sí, a ver.
Acerca del voto cantado, ¿no?
Sí, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza. Será terrible sitio oficial.
Espero que tengo muchos problemas en separar
los papeles.
Una boleta de otra, por eso el escrutinio es tan lento.
Claro, porque va a contar.
El papel es difícil de contar, hay que escupirse la mano, señor.
Bueno, no.
Como lo sabe cualquiera que haya sido presidente de mesa.
No, el presidente de mesa vio que además llena, va poniendo cruces con cifras en unos formularios.
Sí, pero esos son porque levantan quinielas.
No, no, señor.
Axel Esteban dice, ¿cuándo vienen por San Luis? La última vez que lo vi fue en el Tortoni, hace como 15 años. Un saludo muy afectuoso, dice Axel Esteban de San Luis.
Checho Mamani dice...
¿Qué tal, Checho?
Buenas noches. Dolina, llegué a la conclusión de que el capitalismo necesita del comunismo para poder subsistir.
Ajá.
Como el día necesita de la noche para ser día y así. No me sorprendería que los banqueros privados financien a los políticos comunistas. Dice, vivimos en la absoluta ignorancia y...
¿Lo dice en serio o está...?
No sé. Termina ahí, ¿cómo saberlo? No tiene un tono.
Daniela Cecilia Zagales dice, yo me gané hace años un viaje a Playa Peluda. Te sorteaste en tu programa. Dice, ¿tiene vigencia el premio aún? Te digo que vengo de la facultad y les hago cualquier cosa de comer con tal de sentarme a escucharte. Ya me miran fulero, por eso quería irme a Playa Peluda a descansar de los quehaceres domésticos. Pensalo. Vamos juntos si querés. Parece una propuesta, ¿no?
Yo creo que sí. Igual Plaza Peluda ya no es lo que era, ¿eh? Ya no tiene tanto pelo.
Bueno.
Sonia Gioia dice, hola negrito lindo, soy bibliotecaria de la Universidad Nacional de José C. Paz, la más nueva del conurbano. Dice, comenzando los procesos técnicos, todo un desafío.
Bueno, Jorge Céspedes, respecto de lo que decíamos ayer, dice, son chorros los empresarios argentinos. Bueno, obviamente que no todos, pero hay una gran tentación, una gran mayoría de abusos. Sí,
Ana Crescimano dice, siempre fiel a La Venganza, mil gracias, irse a dormir con una sonrisa no tiene precio. No creas, si quieres se lo ponemos. Pueden cantar hoy. ¿Qué te parece Cholito? Le pide qué te parece Cholito.
Ajá, bueno.
Para el sordo.
Lucía Cortés dice que le gusta la fruta brillantada en el pan dulce. Los sándwiches de miga de ananá y el huevo duro en la rosca de Reyes. ¿Te casarías conmigo igual? Sí.
Lo está provocando. Agostina Guagliardi dice... Les quería decir que en algún programa me gustaría que hablaran sobre la condesa húngara Isabel o Erzsébet...
Sí, Elizabeth Báthory, sí.
Elizabeth Báthory, sí, señor. Conocida como la condesa sangrienta.
Sí, sí. Rafael Airala, perdón, nos saluda desde Montevideo y pide Llorando de Aerosmith, mientras que Juan Poletto saluda desde Munchen, en Alemania. Bueno, muchas gracias.
Cristian Rodríguez dice, hola Ale y Patricio, soy de General Pico, La Pampa, y los escucho hace unos años y ahora sumé a mi novia Romina. Nos develamos todas las noches escuchándolos y manda abrazos. Gracias.
Leo Herlain pide La Fulana. Ojalá pudiera cantarla porque es una canción que canto cuando estoy más o menos bien. Cosa que no ocurre muy seguido. Viviana Sofía Estabile dice que hoy cumple años. Tu saludo será mi mejor regalo. ¡Qué vida! ¡Qué vida, hermano! Sí, bueno. Está escuchando la radio, el saludo del tipo es el mejor regalo. ¡Oh! Un beso a todos de Ushuaia. Con el frío que hace.
Claro, frío. Y esperando el saludo.
Sí, ahí, afuera.
Sí.
Bueno, dice que está 100% nevada la hermosa Ushuaia. Mercedes Esteves Magdalena dice, me alegro que esté otra vez con nosotros. Le comento que compré un colgante con la forma de una flor de lis, pero quisiera saber qué simboliza. No lo tengo claro, seguro que usted sí. No, bueno, la realeza francesa usa la flor de lis como su símbolo, pero... No.
Después hay gente que se cuelga cosas y no sabe qué son. Sí,
claro, bueno. O sea, no es necesario ser el rey de Francia para colgarse una flor de lis.
Se la cuelga y
se puede comprar tranquilamente un calzoncillo
lleno de flores de lis.
Lleno de flores de lis por 130 pesos. Sí.
O tatuaje, vio que hay gente que se hace tatuaje con cosas en chino. ¿Qué quiere decir todo eso? Sí,
no,
o ideograma.
No quieren decir nada, si lo ponen y ellos inventan. Es mejor, dice, este es tu nombre, le dice, escrito en chino. Y a todas las minas le dice lo mismo.
Hay que ir a hacerlo verificar con un chino, ¿eh? Porque por ahí uno se tatúa.
Los chinos
algo.
Tampoco saben, yo me hice amigo del chino que vivía antes abajo de mi casa.
Si no es chino, de
No, mejor. Pero este que estaba antes, sí. La mujer enseñaba chino. O mejor dicho, le enseñaba castellano a los chinos.
Ah, bueno, no es lo mismo.
O a lo que a ella le parecía el castellano. A quienes ella creía que eran chinos.
Claro, sí, es todo muy confuso.
Y entonces yo estaba escribiendo Bar del Infierno, donde hay un montón de cuentos que transcurren en la China, y donde muchos de los nombres, un chiste interno para mí, ¿no? Quieren decir cosas. El jardinero tal cosa era poner el jardinero... Tierra amontonada, así se llamaba. Pero yo que había, me había tomado un gran trabajo en hacer esa indagación superflua para cualquier lector, porque
sí,
no hay ni uno solo que lo disfrutó. Pero me fui a consultarla a la tipa. Entonces iba todos los días y le preguntaba algo.
¿Cómo se dice tierra amontonada?
¿Cómo se dice tierra amontonada? ¿Qué significa tal cosa? La Wu Wei de los taoístas. ¿Qué es Wu Wei? ¿Es verdad que es no hacer nada? Y la tipa me miraba, ¿no? Wu Wei.
No tengo, dice.
No sé.
Pilas.
No sabía. Ni una me contestó. De las que yo le consulté. O yo las pronunciaba mal... O la tipa no era china. O
no lo sabía.
O había una pronunciación totalmente... Lo cual es lo más probable.
Sí.
Que lo que te escriben... Y Wu Wei se pronuncia de cualquier otra manera. Enteramente distinta. ¿No? Y ahí fue donde yo traté de comprar diccionarios chinos. Y los diccionarios chinos saben cómo son. Hay unos garabatos. Y al lado de ese garabato dice... pájaro pequeño. Pero no dice cómo suena ese garabato. O sea que tenés que saber chino.
Claro. No, porque no es un diccionario con la fonética. Como un diccionario de inglés no dice cómo se pronuncia tampoco la palabra.
No, pero uno tiene... Pero tiene, sí. O sea, la mayoría de los diccionarios ingleses tienen...
No, además... Fonética. Bueno, además compartimos un alfabeto. Es muy
compartimos
diferente.
Compartimos un alfabeto y uno ha visto... Sí. Pero aquí no tenés idea. Siquiera si son fonemas. Por ahí son ideogramas.
Claro.
Y en realidad no están representando ningún sonido. Por ahí, qué sé yo, no lo sé. Bueno, nunca lo pude saber porque... No me quisieron decir los chinos. Para mí es una política del gobierno chino... No divulgar esa clase de información.
No, señor.
Como se dicen las cosas, porque al cabo te invaden.
No es así, señor. Está mezclando el editor.
Viene la colonización cultural, viene.
Pero no con los diccionarios y con los tatuajes.
Bueno,
y con
no lo sé.
Puede venir de otro modo, no lo sé.
Bien, hemos llegado al fin de los mensajes.
Sí, de los mensajes, sí. Creo que es momento de hacer una pausa. ¿Sí?
Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual...
Vamos a traducir.
A traducir del chino un mensaje que acaba de llegar.
Sí, señor.
Permiso.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Fin espacio publicitario. Pulso. 95.1.
Different men, and I say liberation, sons and daughters, the push is hot, but in the hole there's war cry, you can get some, when they're given, nothing sacred, but it's a living. Hey, go, here she go, either a little too high or a little too low, got no self-esteem and vertigo, cause she thinks she's made of candy.
alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata. Estamos hablando de Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
¿Se supo algo de Piedrahita?
De Piedrahita no, no ha preguntado. Hombre, tuvimos una tanda muy breve. No sé este, si tenemos
¿qué pasa
datos
con
de
nuestras tandas que son cada vez más breves? Sí, sí. Y con nuestros noticieros.
Nos vamos acomodando.
Que brillan por su ausencia.
No, después.
¿Sigue funcionando la radio?
Sí, sí. No, después de la Refle hay un noticiero, una tanda más larga, pero bueno. Ahora no.
Entonces vamos a hablar acerca de eruditos creadores de vida. ¿Qué quiere decir esto? Preguntará usted inmediatamente. Bueno, algunos pensadores antiguos aseguraban que de las cenizas de una entidad viva podía resurgir la entidad primigenia. Por ejemplo, de las cenizas de una flor se podía crear otra flor. ¿Cómo? Todos estarán recordando inmediatamente la rosa de Paracelso, el cuento ese de Borges, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar hablando de Athanasius Kircher, que decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas resultantes aún se hallarían las sales propias de la flor viva. Pensaba Kircher que cada grano de esa sal contenía, sobreviviendo, todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como, en la, como ocurre en las semillas. Por lo tanto, si estas sales se depositaban en un alambique mediante un procedimiento adecuado y luego eran puestas al fuego, bajo la influencia del calor y la humedad, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza, completamente desarrollada. Bien, esto era la teoría de Kircher. El señor Kenneth Digby, que era un comandante naval y diplomático que había servido sucesivamente a Carlos I de Inglaterra, ¿no?, a Cranwell y a Carlos II, había ido más lejos todavía que Kircher. Digby había trabajado junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher. Pero cuando digo que fue más lejos, es porque parece que Digby también podía recrear animales a partir de esa ceniza, no simples vegetales. Vos le dabas la ceniza de un burro y Digby te reconstituía el burro. Bien, Digby eligió, por ejemplo, una magnífica langosta viva y, utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó y la cuidó hasta que quedó la langosta reducida a cenizas. Así que mucho no la debe haber cuidado. Pero de esas cenizas, el astuto Digby realizó, mediante trabajos y procedimientos que no puedo revelar, imagínense ustedes, ¿no?, una langosta nueva, un poco más pequeña, un poco más chica. Siempre algo se pierde, ¿no?, por aquello del segundo principio de termodinámica. Y es cierto que la langosta nueva no es como la vieja. Hay una dirección del universo contra la que no se puede luchar, ni siquiera si uno es Digby. Pero, sin embargo, el caso más notorio de creación de vida, fuera de los procedimientos tradicionales que todo el mundo conoce.
Sí, señor.
Acabo de hacer un chiste. Bien. Fuera de esos procedimientos, lo más parecido a una creación de seres humanos fue la creación de los homúnculos de Kufstein. Paracelso, ya citado recién, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para construir hombres, para fabricar hombres, ¿no?, fuera de las consecuencias de una unión sexual. En su obra, Paracelso, la obra se llama De Natura Rerum, decía que que era una empresa perfectamente posible. Debía colocarse, atención amigos, buena cantidad de simiente humana en un alambique. ¿Ya está, amigas? Muy bien.
Sí.
Una vez sellado el alambique me imagino, debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior del caballo. Bueno, parece más sencillo poner, por ejemplo, 39 grados,
sí,
que debe ser, yo calculo, no he estado mucho adentro de caballos, pero calculo que el caballo por dentro andará por los 39 grados. Según, porque siempre hay caballos más fríos que otros, y hay caballos calentitos. Bueno, luego de los 40 días, el homúnculo empezaba a animarse. En ese punto ya debía tener forma humana, pero todavía era transparente e insustancial. Bueno, durante 40 semanas, que es mucho, el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana. Al cabo de este periodo, se obtenía un hombre, pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso no señalan la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Es decir, que todo esto es teórico. Los alquimistas que lo siguieron tampoco han aludido a la realización de ese tipo de experimentos. Pero sí se ha hablado de un caso en el que no uno, sino 10 homúnculos fueron creados en el taller de un alquimista. Parece que un hombre llamado Francisco Kammerer, secretario del conde Francisco von Kufstein, ofreció allá por el a finales del siglo XVIII, 1780, ofreció una detallada reseña de los gastos, los ingresos y los actos cotidianos de su amo. Es decir, el tipo Kammerer era el secretario de von Kufstein. Presentó toda una serie de datos sobre los actos cotidianos de su amo, y de este informe se infiere que Kufstein fue un rico propietario y alto funcionario de la corte de Viena. El diario de su ayudante Kammerer relata con el mismo estilo seco, ¿no?, asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz utilizado en las pelucas, y también el método de creación de 10 homúnculos. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geloni, que era un aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Vamos a hacer unos cuantos homúnculos, dijeron. Y parece que tuvieron éxito. Este secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa. Cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, uno espíritu azul y uno rojo. Bueno, estos no son, a mi modesto juicio, rasgos señalados. Ser arquitecto no es un rasgo.
No.
En todo caso es una profesión. ¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercer homúnculo era un arquitecto?
Sí, estaba con una escuadra en la mano.
No es sencillo reconocer un arquitecto, si es que el propio arquitecto no se presenta como tal, ¿no?
Cosas que hacen siempre los arquitectos, ¿eh?
Puede ser, pero no es que usted ve entrar una persona y dice qué cara de arquitecto. Bueno, algunas profesiones hay que sí. Por ejemplo, usted puede decir, ese tipo para mí que es domador. Pero bueno, a estos 10 homúnculos era necesario alimentarlos cada 3 días de acuerdo con ciertas recetas que tampoco puedo revelar. En cada ocasión había que sellar los recipientes donde los tenían guardados porque los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. Bueno, como cualquier cautivo,
sí, en otra parte. El cautivo no se queda porque quiere.
No, justamente, un cautivo es alguien que generalmente siente una gran inclinación a escapar. Bueno, hay una forma de encarar los asuntos que tenía Rolón y que era el famoso a usted le gustaría. Por ejemplo, sí. ¿A usted le gustaría que lo encerraran en un alambique? Bueno, no. ¿A usted le gustaría que le sacaran el cuero e hicieran con ellos pelotas? Conteste.
No.
No, claro.
La verdad es que no.
Digo, es lo que solía hacer Rolón para cuestionar la industria del cuero, por ejemplo. Entonces, cuestionaba la industria del cuero y decía, ¿a usted le gustaría que lo despellejaran para hacer con su cuero pelotas?
No.
No, bueno, entonces la industria del cuero, y hablaba media hora mal de la industria del cuero. Pero al margen de este asunto, parece que los homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con quienes están confinados en un alambique. Parece que en cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje, el cuarto de estos homúnculos, mordió a su creador, al abad Tegeloni. Y el caso es que el conde Kustain mostró en Viena a sus criaturas. Hizo una exposición de sus criaturas. Creo que hizo una reunión y dijo, bueno, les voy a mostrar a mis 10 homúnculos. Algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos más bien se parecían a escuerzos. Pero allí estaba el conde Thum, por ejemplo, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró incluso en los experimentos. El conde Thum era bien conocido por sus dotes de médico milagroso. Parece que curaba a los pacientes con solo tocarlos. Su carrera, de todos modos, terminó en Leipzig en 1794, cuando se reunió en su sala un enorme número de pacientes que venían a hacerse tocar. Y como le resultaba imposible tocarlos a todos, para resolver el problema les vendó los ojos a los pacientes y ordenó a sus ayudantes que ejecutaran sus maniobras habituales, que fueran a tocarlos ellos.
No, ¿no? Vale, señor.
Así que, bueno, o te tocaba con cierto aparato, no sé cómo era. Pero o con cierta solemnidad. Sí, algún espamento hacía. El caso es que uno, parece de los invitados, se sacó la venda y vio que no estaba el conde, que había unos ayudantes, y entonces ahí terminó la carrera del conde. A mí me pasó algo parecido hace como 20 años. Y lo he contado acá también, me parece. Me dijeron que venía desde las Filipinas un tipo que curaba por imposición de manos. Me lo dijo, creo, algún intelectual amigo. Y esto me lo avisó como con 5 meses de anticipación. Me dijo que yo no debía dejar de faltar. Y me dijo que el tipo te tocaba y te curaba la enfermedad que tuvieras.
Pero 5 meses antes tenías que estar enfermo de algo, porque si
eso
no...
fue lo que pasó. El tipo, sí, me preguntó si yo tenía alguna enfermedad. Y yo le dije que en realidad no, pero que...
Por las venideras.
Como faltaban 5 meses, por ahí era casi seguro que iba a encontrar algo de lo que enfermaba.
Sí, déjemelo pensar.
Y me pidió plata. No este amigo, sino los tipos cobraban un dinero. Un dinero que podrían ser 1.500 pesos. Era otra plata en aquel entonces, pero era una plata más o menos dolorosa. Bueno, 1.500 pesos. Bueno, le pagué. Y fui. Una cola había. Toda una cola de personas notables del ambiente artístico, del ambiente del pensamiento. Y estaban todos ahí en un salón a media luz, que se iba esperando, había que esperar mucho. Se iban formando unas colas. Y entonces paseaban una música así, supuestamente milagrera. No sé, encontré. A ver, no le puedo nombrar a quién está. Yo estaba. Y en una de esas, dice, bueno, ahora viene este grupo. Y bueno, tapése los ojos, qué sé yo. Y yo, todos los tipos que salían, decían, qué maravilla, y se me tocó acá o acá en el cuello, no sé dónde me tocaba. Ahora no me acuerdo. o en el brazo, qué sé yo, y miraba y se me dejó una marca. Y miraba y efectivamente tenía como una marca roja el tipo. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa. Y yo espié. Yo espié, me levanté un poco de la vena y espié. Había un tipo cualquiera ahí, que entrabas y te tocaba con un pedacito de caña que tenía. No me acuerdo si era en el brazo, creo que tenías que levantarte un poco el brazo como si fuera una vacuna, así, tipo, sí. Y claro, te marcaba un cacho. Y te iba.
¿Se curó?
No, no me curé, ni me pasó nada, ni malo, ni bueno, no me pasó nada. Me pasó lo que te puede pasar si un señor llegado de las Filipinas te toca con un pedacito de carne. No pasó nada. Después me querían vender una foto de mi aura. No la quise. Ah, dije, tanto no. Hasta acá llego, ¿no?
Lo que me costó el amor del aura.
Del aura, sí. Bueno, es una de las experiencias más lindas que he tenido con los artistas argentinos.
Pero estos homúnculos que tenían aspecto de escuarzo eran escuarzos, entonces.
¿Qué sé yo?
Ahora me dejó preguntando.
Todos dicen que no. Bueno,
escuarzo, pero escuarzo arquitecto sería este.
Yo no sé por qué uno es tan patológicamente escéptico, ¿no? Yo tenía muchas ganas de creer.
Yo creo que sí.
Más después de haber esperado como 4 horas. Dije, por lo menos.
Esperó meses, pagó los 1.500 pesos, sí. Fue hasta el lugar. Tenía ganas. Tenía
ya,
ganas.
Tenía ganas que ocurriera algo. No, nada, ni un milagro de porquería. Bueno, este tipo era lo mismo, el conde Thum, y era el que certificó la existencia de los homúnculos, aquellos de von Kufstein. Dicen que a medida que los homúnculos crecían, porque crecían un poco, ¿no? Pero un poco, nada más. Medían unos 15 centímetros, más o menos. Mm. Bueno, se tomaban cada vez, se volvían cada vez más rebeldes los tipos. Molestaban al conde Kufstein y al conde Thum con declaraciones burlonas. El homúnculo es de por sí burlón, ¿no? Me parece a mí. Y lo molestaban con burlas y también con pedidos de liberación, que estaban totalmente justificados, ya que lo tenían encerrado ahí en un frasco. ¿Cuánto tiempo me vas a tener aquí, oh conde Kufstein, le dirían, o barón Kufstein, no me acuerdo? Bueno, los tendría, me parece a mí, en una campana sanguchera.
¡Qué feo!
¿Dónde tiene? ¿Dónde pone uno los homúnculos? Separados, cada uno en su campana sanguchera, para que no se peleen entre ellos.
Sí, bueno.
Y lo pone un lugar muy cómodo para tener el...
Pero la empuja, el homúnculo rebelde la empuja la campana.
No la puede empujar, es muy pesada, muy pesada. Y ahí tenía el conde, o el barón, no me acuerdo, 10 campanas sangucheras como las pizzerías de caseros. Y abajo estaba el homúnculo, ahí apoyado en el vidrio, con la nariz achatada, y me imagino yo haciendo gestos obscenos a los amigos del conde, ¿no? Bueno, y eso es todo. La verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe dónde fueron a parar. Los habrá tirado.
¿Cómo los va a tirar?
¿Y qué va a hacer con 10 homúnculos? Un día se cansa y los tira, como los simonquis.
Sí, los simonquis, qué lindo.
Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos, no sé cómo, los disolvió, los destruyó, accediendo a ruego de la esposa, ¿no?, que estaba conmovida por lo que ella consideraba un sacrilegio. La creación de vida está reservada a la divinidad, le decía la tipa todos los días. No le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Y entonces todas las noches lo fastidiaba, Kufstein, dale Kufstein, destruí esas creaciones.
Terminala con eso.
Etcétera, etcétera, sí. Etcétera. Y el tipo no podía dormir, una noche me imagino, ya podrido de escuchar a la mujer, y dice, más, sí, fue a donde estaban los homúnculos, levantó las 10 campanas sangucheras y los tiró a la basura, sí. No sé qué. Otra posibilidad es que todo esto sea mentira.
Es una posibilidad.
Y que en realidad los homúnculos hayan sido, como decían los escépticos, sapitos disfrazados, monitos con trajes de rey, o como hemos dicho recién, con como si monkeys. Y eso es todo lo que tengo yo que contar sobre la creación de homúnculos. Lamentablemente, no creo tampoco en esto, ¿no? Y además, qué poca utilidad le daba el conde Kufstein a estos homúnculos. Personas más industriosas hubieran utilizado los homúnculos para cultivar la tierra o higienizar las cañerías, pequeñas comisiones, digamos, sí, etcétera, ¿no? Incluso, fíjese la época, estamos en las puertas de la revolución industrial que exigía mano de obra barata. Así que imagínese, no hay mano de obra más barata que un homúnculo. Usted lo alimenta cada tres días, me va a decir, claro, un hombre de 15 centímetros no tiene mucha fuerza. Bueno, no,
la revolución industrial necesita tirar carbón a la locomotora.
Por eso no se habrán seguido utilizando, porque no tenían mucha fuerza. Mm. No eran redituables, ¿no? Costaba más hacerlos que lo que dejaban de ganancia, porque tampoco era soplar y hacer homúnculos.
No, es un
trabajo. Había que estar...
También tenía 40 semanas parecida a la gestación humana.
Sí, por eso tardaban mucho. En cuanto a construir una rosa, ¿no?, de las cenizas de la propia rosa, eso no es más que un embeleco, ¿no? La perra termodinámica se opone a todos esos sueños de resurrección, ¿no? Pero, sin embargo, hay en el desorden un orden. Algún día hablaremos de esto, ¿no? Ese carácter fatalmente poético de todo lo que sucede. A veces creo que estamos condenados a la rima. Algo parece desordenado y entonces damos dos pasos hacia atrás y ya lo que vemos parece tener un orden. Descubrimos en esa distancia un patrón que antes no aparecía claro. Pero entonces retrocedemos otros dos pasos y nos encontramos ante un nuevo desorden. Y así, de orden en desorden y de desorden en orden, vamos encontrando distintas visiones del universo, ¿no? Y estamos condenados a la rima, me parece una buena idea, pero lo que pasa es que a veces no conocemos el verso anterior, no sabemos con quién rimamos, ¿no? Nuestra vida es tan corta que no sabemos qué decía el endecasílabo que alguien escribió dos líneas más arriba y que es el que nosotros venimos a justificar, ¿no? Y tal vez esto que estamos diciendo no es más que el cierre de algo que empezó a escribirse hace tres o cuatro siglos, pero nosotros no conocemos los versos anteriores, ¿no? Es una idea interesante. O tal vez no es más que una ocurrencia casual de un ser casual, hijo de un universo casual. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado la historia de la rosa de Paracelso. Y de aquel que construía flores con las cenizas de flores. Y me entregó un tango que tiene mucho que ver con este programa. Era un tango que le gustaba mucho a mi amigo el Negro Caloi. Y que lo escuchamos muchas veces. Ahora hace tiempo que no lo hacemos. Y escucharemos la versión de nuestro guitarrista oficial, que es Juanjo Domínguez. Y el tango se llama, en homenaje a la rosa de Paracelso, Flores Negras. Adelante. Thank you.
Era Juanjo Domínguez. En La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
Comienzo espacio publicitario.
Este domingo, desde las 9 y hasta que Córdoba tenga un nuevo gobernador,
Pulso Electoral 2015.
Y desde las 17:30, todas las alternativas de este acto eleccionario con todo el equipo periodístico de Pulso.
Pulso Electoral 2015.
En elecciones, Córdoba tiene pulso.
¿Te enteraste que la Mili los diga estás trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Después de 5 años, Durán Durán está de vuelta y luce más joven que nunca. Junto a Nile Rodgers, que lo produjo en su mejor época, han grabado el disco Paper Gods. El adelanto se llama Pressure Off y es el tema insuperable de la semana.
On your face, I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening to you.
Sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también, vamos a estar acá. El viernes igual. Borriti 5963. Llegó la información de Piedrahíta,
A ver, por favor.
De Luis Piedrahíta.
Luis Piedrahíta, extraordinario, mago, artista, cómico, actor, guionista, escritor, etc.
Sí, aquí en Buenos Aires y en Argentina, también en Mendoza y en Córdoba, va a presentar el espectáculo de stand-up Dios hizo el mundo en 7 días y se nota. Esto va a ser el 16 y 18 de julio, como habíamos dicho, en el Maipo, 11:30 p.m. Ya hay entradas a la venta, el 16 y 18 de julio. Y en Mendoza va a estar el 17, en el Teatro Plaza Godoy Cruz. Y en Córdoba, en el Teatro Ciudad de las Artes, el 24 de julio. O sea, para eso falta un poquito más.
Bueno,
Pero en julio, Piedrahíta en Argentina.
El mes de Piedrahíta en la Argentina.
Y
seguramente
va a estar también.
Vamos a estar nosotros en muchas de sus funciones. Y tal vez él condescienda a formar parte de nuestro staff, como ya lo ha hecho,
sí, señor,
en otras inolvidables oportunidades.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, yo quiero un ropero.
¿Quién? Pero nene, ¿qué te
un
pasó?
Un informe completo acerca de la necesidad, el concepto y el objeto de un ropero. ¿Cómo se compra un ropero? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las últimas innovaciones en el arte de la construcción de roperos? Sí. O placares.
Porque vio que hay parte de la industria del placar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Se independizó de la industria del mueble.
Sí, es casi como un rubro de la construcción de casas.
Sí, hacen un alardeo de casi arquitectónico.
Sí, sí.
Como una arquitectura de muebles, en este caso de placar.
Usted está hablando justamente con el secretario general de la Cámara Argentina del Placar.
Ah, ¿usted es fabricante de placares, vamos a decirlo en plurales, placares o placardes?
Placars. ¿A usted qué le gusta más, el ropero o el placar?
Ay, me ponen un compromiso. Me ponen un compromiso.
Porque el placar parece...
más práctico.
Más práctico. El ropero es quizá más lindo. El placar no puede moverse.
No, pero...
No hay arrepentimiento con el placar.
No, usted
lo quiere mover, tiene que tirar abajo la casa.
Bueno, sí, lo deja ahí. Pero el ropero no lo quiere mover nunca. Si lo quiere mover es para...
No, yo he movido mucho ropero.
¿Para qué?
Cuando tenía mi pieza en mi casa, la única posibilidad que tenía de hacer algo era mover el ropero. Cambiaba en una pared, en otra, y después mi vida era siempre la misma.
¿A ustedes eso que cambian los muebles de lugar como una simbología de un cambio?
Como algo así como que va a empezar algo nuevo y sigue lo mismo.
Como los cortes de pelo, digo, que dice, me voy a cambiar por completo, me voy a cambiar el corte de pelo, me voy a dejar las patillas... Y después la vida más o menos es igual.
Sí. ¿Usted ha hecho eso muchas veces? Porque yo no.
Sí, yo antes lo hacía. Lo hacía con los muebles.
Bien, a mí me gusta mucho el ropero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene roperos?
Sí, señor.
Me gustaría uno con un espejo.
Bueno,
con un espejo grande adelante, que es la ventaja que tiene el ropero por encima del placar. A mí me gusta mirarme, todo lo que hago me gusta mirarme.
Bueno, está bien, pero usted, si quiere, se lo puedo poner adentro y afuera.
No, no,
¿qué?
¿No me puede atender otra persona?
No, ¿cómo otra persona? Ya no le estoy ofreciendo nuestros servicios de...
No, señor,
estoy indicando.
Un ropero nada más.
Sí, está bien, un ropero.
Con espejo.
Sí,
el espejo adentro no lo quiero, señor. ¿Para qué quiero un espejo adentro? Yo estoy afuera del ropero.
Pero usted lo abre.
¿Me voy a mirar en el espejo cuándo? Cuando... para que se miren los amantes de mi mujer, que se esconden adentro del ropero y mientras se peinan.
Este ropero, mire, el modelo doble espejo, se llama así porque tiene...
Dos espejos.
Uno lo tiene afuera y el otro lo tiene adentro.
Claro, está muy bien.
Porque usted se mira de afuera...
A mí me gusta que los dos espejos se puedan enfrentar.
Ah, las dos puertas.
¿Para qué? Para mirarte de atrás. Porque uno no se conoce bien cómo es de atrás.
Bueno, ¿para qué quiere?
Yo cada vez que tengo esa experiencia de dos espejos paralelos...
Sí.
Y enfrentados, me miro y me paso un largo momento mirándome cómo soy atrás.
Bueno, ¿y qué aprendió?
Aprendí muchas cosas.
Por ejemplo.
Pero ninguna relacionada con eso.
Ah, bueno, entonces, ¿por
pero
qué
uno
me dice?
Se mira de atrás y si es suficientemente estúpido como para sacar conclusiones, ya enseguida al rato empiezan a acudir pensamientos tales como: uno tiene una idea de uno mismo que no es la que tienen los demás, y de ahí en adelante pueden venir 180 páginas de pésima literatura.
Bueno, señor. Está bien, si usted quiere le ponemos tres espejos. Dos en las puertas exteriores,
sí.
De modo que puedan enfrentarse, abrirse.
Claro.
Y uno adentro.
En las puertas exteriores ninguno, no se van a enfrentar.
No, porque usted lo tiene... Sí,
para que se enfrenten tiene que poner dos adentro.
O no, o uno adentro
en
y otro afuera.
En la puerta doble tiene que poner uno adentro y el otro también adentro. Se abre la puerta y usted los tiene enfrentados.
Depende.
Pero si usted los pone afuera, no los tiene enfrentados. Para ver si no se puede, tiene que dar la vuelta, corriendo y verse del otro lado. Usted tiene una idea muy extraña.
No, pero
Me parece que voy a ir a otra casa.
Hay roperos.
Donde estén mejor informado.
Hay roperos de cinco puertas que usted...
¿Para qué quiero cinco puertas? Me basta con dos. Para hacer lo que yo quiero.
Ah, usted quiere un ropero simple.
No, quiero mirarme así, a esos espectros. ¿Para qué quiero cinco puertas? ¿Para ponerle cinco espejos?
No, tiene...
Ahora, ¿qué clase de espejos tiene usted? Porque a mí me han encajado cada espejo que parezco el Palacio de la Risa del Parque Retiro.
Bueno, no sé, señor, mire. Los espejos son espejos. Reflejan la realidad. Eso
no, no, hay espejos... Que no, hacen más flag, los espejos de los probadores, por ejemplo.
Sí, eso,
¿nunca viste un espejo de un probador?
Son de muy mala calidad.
Son de pésima calidad. Parecéis que midieran la mitad.
Sí. Ah, era eso entonces.
Sí, te chato como cinco de queso y te pones el saco y parece un lavarropa lo que ves.
No, o se lo tiene medio doblado, vio que
sí,
se hace.
Sí, sí, ahí sí. Tiene 180 grados usted.
Bueno, no, estos son espejos, señores, espejos.
Véndame un producto de calidad, por favor, porque yo acá compré unas cómodas.
Sí.
Que los cajones ya no me queda ninguna manija.
¿Por qué?
No sé, porque ninguna cómoda. En mi casa ninguna cosa tiene, ningún cajón tiene manija para abrirlo.
No,
y
lo
tengo que abrir con las uñas. Meto las uñas así y lo voy abriendo como puedo.
Eso le pasa porque los tipos que diseñan las cómodas,
¿qué tal?
Los de la madera, no son los mismos de los de la manija. Entonces,
no son los mismos.
La manija,
¿no?
Es muy liviana para un cajón tan pesado.
Y usted tira, qué sé yo, y se queda sin la manija, sí. Después la pierde, se le pierde la tuerca, qué sé yo,
todo.
Una porquería.
Y a veces a la inversa, la manija es mucho más pesada que el cajón. Y también se le va haciendo
no,
la
no, puede ser que el cajón se trabe también. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A mí me ha pasado, discúlpeme, estaba escuchando la conversación. Yo he comprado muchas cómodas también. Ajá. Y se te queda trabado de jonca.
Porque, ¿sabe qué? La madera trabaja.
Se hincha la madera. Usted guarda, por ejemplo, algo húmedo. Por ejemplo, bueno. Una prenda. La guarda húmeda, no me pregunto.
¿Por qué la guarda húmeda? No, sí, sé. No hay que guardarla.
La colgó a secar, no se secó, usted la guarda igual adentro del... Y se, la madera agarra la humedad del calzoncillo.
Se hincha.
Y se hincha el cajón. Cuando usted lo va a abrir, no se abre.
Es aquel...
¿Y qué hace? Bueno, un desastre.
Bueno,
tienes que abrir el cajón de arriba, mete la mano, así chiquitita, y con dos dedos punguea... Un calzoncillo así durante 14 años.
No, de a poco le va a ir cediendo. De a poco le va a ir cediendo el cajón de abajo.
Una patada desde atrás no está mal tampoco.
Sí, no, pero algunos tienen, algunas tienen tapa. Yo tiene que sacar la
tapa.
Algunas
tienen tapa atrás, sí, conviene, ¿no?
Sí, porque si no se le ensucia todo, le entra todo.
Bueno,
la
y lo mismo pasa con las manijas de las puertas de los roperos que se
rompen. Esas son peores.
Sí, se desencuadran las puertas, no cierran, quedan abiertas, usted la tiene que cerrar. La mejor manera es con un sobre todo.
Bueno, eso traba.
Te traba un sobre todo de adentro y con la punta del sobre todo traba la puerta. Te va a ver en todos los lugares
elegantes
el ropero trabado con un sobre todo.
¿Por qué el fabricante de placares y afines?
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Insiste en poner llave.
¿Llave al placar. ¿Para qué?
A llave. No ponga más las llaves, que además no tiene ningún dibujo de la cerrajería. Es una llave que...
La abre cualquiera y el único que no la puede abrir es usted.
Y usted la pierde, la llave.
Y la pierde.
Porque
además,
se cae.
Primero no se conoce nadie que cierre el ropero con llave.
No, pero...
Si usted es casado y cierra el ropero con llave, lo primero que va a hacer su mujer es abrirlo. ¿Para qué cerrás? ¿Qué tenés ahí que lo cerrás con llave?
No,
nunca había nadie que cerrara el ropero con llave,
no,
etcétera.
Y si llevara la llave, menos.
Bueno.
Pero a veces las cerraduras, a los que tienen llave, son tan malas que quizás le sale por afuera y se le queda trabado, aunque usted no lo haya cerrado. Se cierra igual.
Se cierra sola, señor.
No sé si sola, pero queda trabado.
A un muchacho amigo mío que era amante de una mujer casada, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. No importa quién.
No, yo no le pregunté.
No importa quién.
Yo no le pregunté.
No, no lo voy a decir.
No pienso preguntárselo.
Bueno, y este muchacho, una noche estaba yaciendo con esta mujer, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo te amo, amor mío? Nunca, yo nunca X hasta que I. Todas esas cosas que se dicen,
sí,
por
sí.
La parte del discurso amoroso. Bueno. En eso, ¿quién cae? El marido.
Un clásico.
Un clásico. Entonces esta mujer le dice a mi amigo, por favor, dice, ocúltate en el interior del ropero o armario.
Sí, no.
A él le decía armario a él.
No, no.
Bien.
Sí.
Y este muchacho se metió dentro y se le cerró la llave, o esta mujer, para asegurarse de que no se abriera sola la puerta. Sí. Yo, como son las puertas de los roperos, se abren solas y está el tipo ahí en calzoncillo adentro.
No, no.
Y el marido, por ahí está... ¿Qué es eso que hay ahí? Y cuesta trabajo, digamos, eludir responsabilidades sobre un señor que está dentro del ropero.
Sí, no hay manera, señores, se terminó
entonces,
todo.
Entonces, bueno, parece que esta mujer cerró la puerta con llave. Después se olvidó del asunto.
¿Cómo se olvidó?
¿Qué sé yo? Oh, bueno, empezó a tratar de hablar con el marido, de otras cosas, quedaron dormidos, no sé qué. Bueno, este tipo, cuando conjeturó que era el momento de salir, quiso salir y estaba encerrado.
Sí, señor.
Y le agarró un poco de claustrofobia también.
¿Y qué le parece? Es muy pequeño el lugar.
Y bueno, primero empezó a hacer un poco de fuerza, no se abría. Al final empezó a golpear desde adentro, ¿no? Pum, 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 que se ve. ¡Ábranme! Empezó a gritar. Es la primera vez en la historia de este episodio que el amante empieza a gritar desde adentro,
sí,
del ropero.
Es raro, sí.
Que le abran.
Sí, en general.
Pero entonces el marido se levantó y ¿qué hizo? Abrió.
Sí.
Primero la mujer trataba de disuadirlo, ¿no?
¿Cómo lo va a disuadir?
Claro, yo, che, ¿qué? ¿Dónde vas? Voy a abrir la puerta del ropero. No, estás loco. ¿Qué, por qué? ¿Cómo no escuchás los gritos? No, son ideas tuyas, decía. Después la mujer empezó a decir, no abra, mirá quién puede ser.
Sí. Con la inseguridad que hay.
Con la inseguridad que hay. Y al final abrió el marido, ¿no? Y el tipo salió. Sí, se fue corriendo directamente. No se paró a dar explicaciones.
No, pero ¿qué explicaciones?
El tipo ni bien abrió la puerta de ropero, se precipitó a la calle y no lo vieron más.
Pero igual la mujer va a tener que explicar quién era un tipo.
Sí, pero a él qué le importaba.
No, está bien, bueno.
¿Usted qué hace cuando está dentro del ropero y le abren de golpe la puerta y está en calzoncillo? Sale corriendo, el tipo salió corriendo, incluso alcanzó a manotear un vestidito de la mujer.
No sé.
Y llegó al bar, donde parábamos todos.
Sí.
Con un traje sastre.
¿Llegó con el vestidito?
Con un traje sastre, llegó medio apretable que ya. Se sentó ahí y dice: ¿Qué te pasa, Mario?
Se llama Mario. Sí.
Y bueno, nos contó a todos, ¿no?
Claro, y ahí le contó toda esa historia, pero cuidado, porque si el bar me imagino estaba en el mismo barrio, el tipo lo puede volver a ver, el marido.
Sí,
se lo va a encontrar.
No, pero dice, yo le pregunté, ¿te habrá reconocido? No, dije, porque también me tapé la cara con este sombrero.
También un sombrero.
Y se lo dejó puesto.
¿Por qué se lo dejó puesto? Después se...
Porque, ¿qué iba a hacer? ¿Lo iba a tirar?
Después se
lo guardó porque era un muchacho cuidadoso. Para verla, la mina. Después la llamó por teléfono y le dijo, mirá, yo aquí tengo un vestido tuyo, me encantaría recobrar toda la ropa que yo dejé en tu casa.
Claro, porque la ropa...
Entonces la mina le dijo que el marido había creído que era de él y que qué sé yo, va en todo un cuento. Después le dijo que tenía plata, se pelearon por eso, ¿eh?
Pero cómo le va a decir,
sí,
eso,
sí, adentro del saco yo tenía 25 pesos,
pero el perro 25 pesos.
Bueno, no importa, estamos hablando de otra cosa, o sea, de la incomodidad de las llaves en los roperos.
Sí.
Y de lo mal que funciona.
Sí, ¿sabes? No le ponga más esas llaves, esas trabas.
Ahora, ¿dónde guarda uno la guita, por ejemplo?
La guita,
para que no te la afanen. No, sí. Los ladrones. Los amigos que te visitan, por ahí.
Y ahí en la... En el cajón de las medias, por ejemplo.
El primer lugar donde...
Y bueno, sí, pero...
Donde van los ladrones, señor, en el cajón de las medias.
Yo la guardo ahí, la plata.
Ah, ¿sí?
Sí, señor. En el cajón de las medias.
El próximo cumpleaños que me invite, lo voy a llevar un par de medias, me parece.
Bueno, ahí... ¿Dónde la va a guardar? Si no, queda en una caja fuerte que tenga por algún lugar. Hay algunos placares que tienen caja fuerte, ¿vio?
Sí, en los hoteles.
También en algunas casas.
Buenas tardes.
En algunos departamentos de categoría.
Ajá.
Vienen con instalaciones de caja fuerte.
Claro.
Adentro de los placares. Que sí tiene llave, porque una caja fuerte sin llave es, la verdad, endeble.
De tanto andar entre malandras, se termina por ser vaqueano. Dice, es un parlamento de Gardel en una película donde el tipo tenía una caja fuerte escondida no sé dónde. Yo tengo una caja, buenas tardes, una caja fuerte secreta tengo.
¿Ah, no, sí? Sí? ¿Y dónde la tiene?
Atrás de un cuadro.
Bueno,
atrás de un cuadro que tengo en el comedor. Es un cuadro de Mar del Plata.
Sí.
Está el casino, el hotel provincial. Era una caja de alfajores.
Ah, bueno,
yo le puse un marco lindo y atrás la caja fuerte.
Muy secreta no es, porque ya, bueno, ya lo dijo.
Estoy diciendo a usted porque es de confianza, sí. Pero yo acostumbro a mostrarla mucho.
¿Pero por qué la muestra? ¿No la
sí,
muestra?
Porque te da categoría mostrarla. Me llevas una mina. Bueno, aquí está, mira este cuadro, qué lindo. ¡Oh, qué lindo cuadro! ¿Dónde lo compró? Bueno, me lo hice yo mismo con una caja de alfajores. ¡Oh, una caja de alfajores! Pero eso no es nada, mire lo que hay abajo.
La caja fuerte.
Oh, es una caja fuerte. ¿Cuál es la combinación? 37.
¿37?
Sí.
¿Dos dígitos?
Sí.
Pero no
porque
es muy
uno era.
Sí,
era demasiado no, sí. Fácil.
No es muy seguro, dos dígitos.
¿No?
Y mucho menos seguro que se lo haya dicho, además. Pero
guardo ahí, plata. Casi nunca tengo, ¿no?
Ah, bueno, entonces no guarda.
Sí.
Algunos guardan objetos de valor.
Sí, sí.
Un reloj.
Alfajores guardo yo. Antes los tenía dentro de las cajas.
Pero ¿para qué los guarda los alfajores ahí?
¿Para cómo? ¿Para qué? Para que no me los coman.
Bueno, señor, pero ¿con quién vive usted que tiene corre tantos riesgos?
Muchos riesgos.
¿Pero cómo puede ser? Sí.
Yo las puertas las cierro las puertas de adentro tienen llave. La de afuera no.
Marquen a los nuestros. Esos.
Marquen a los nuestros. Bueno, ¿qué otras cosas nuevas traen los roperos ahora? Por ejemplo, ¿no hay uno que se abre la puerta y sale una música?
No, hay algunos que se abre la puerta y se prende la luz. Se prende la luz.
Le llaman heladera.
Se prende la luz. Y hay otros que a mí me gusta, uno de los muy caros.
Ah, sí, sí.
Muy caros. Que se deslizan los cajones, ¿vio? Como tienen unos rieles los cajones que se deslizan. Sí. Usted los abre con un dedo y los cierra con el otro. Con el dedo meñique.
Dedo adentro.
Con el dedo meñique. Sí. Vienen con unos portazapatos. Que usted los encaja en los zapatos.
¿A dónde?
En una cosa diseñada.
Pero y no hay mejor abajo la cama, no es más práctico.
No, porque acá los tienen, no se le deforman.
Usted tiene que agachar a sacarlo, que yo los zapatos de donde me los saqué, ahí quedaron, y cuando me levanto me los voy chancleteando hasta que se ponen solos.
Pero esto es para los cajetillas, ¿será lo que le digo?
Los cajetillas que son tontos.
Es un
guardan los zapatos en una caja fuerte. El zapato no se guarda, se deja en el piso.
Es una bandeja.
Yo andaba, ¿dónde estarán los zapatos? ¿Dónde los puse? Yo no los pongo en ningún lado, los dejo en el piso y siempre los encuentro.
Bueno, señor, pero esto no.
A lo sumo por ahí se me van abajo de la cama.
Esta es una bandeja portazapato que se desliza, usted las saca.
Una porquería.
Y le aparece en todos los.
No quiero guardar zapatos.
Bueno, viene así, el modelo viene así.
Voy a usar para guardar otras cosas.
Y viene con un corbatero. Porque usted cuelga todas sus corbatas, por
ejemplo. Tengo una.
Bueno. y los cinturones. Los cuelga de manera
tengo
tan.
Uno. Y además nunca lo cuelgo porque es el que tengo puesto.
Pero usted no necesita un placar.
Estoy pensando que no.
Bueno, para el que lo necesita y tiene todo, le queda la vida.
¿Sabes por qué me gustan también los roperos? Porque está el arriba del ropero.
Ahí tira cualquier
cosa. El placar no tiene arriba en general. O si tiene, tiene una arriba muy.
No, a veces no tiene.
Es prometedor.
Llega hasta el techo y ya está.
Llega hasta el techo y ya está, ¿no?
El ropero sí.
Arriba se guardan cosas prohibidas a los niños, por ejemplo.
Sí.
Cuando usted no quiere que el niño utilice determinado juguete porque todavía es chico. se lo esconde arriba el ropero para que no lo use.
El Scalectric.
El Scalectric.
Ese lo tiene arriba.
Mire si le va a dar al niño que use un Scalectric, lo rompa. Que nos costó, no hay cosa más costosa que un Scalectric, ni más vulnerable.
Sí, ni más aburrida.
A la primera mirada. Usted miró el Scalectric y ya se rompió, ya no anda más. Nunca anda. Yo no he conocido un solo Scalectric que anduviera. O sea, usted empieza a manejar y se sale el auto de la pista y no lo encuentra más. Y después no anda.
Sí, no, es difícil eso.
No, es un juguete deceptivo. Entonces hay que guardarlo para cuando al niño ya no le interese. Entonces se lo da.
Claro. Pero guarda la caja ahí, después se le sulfatan las pilas, todo eso.
No, no importa.
Le queda ahí. Yo sabe lo que tiro arriba del...
Pedazo de pizza, ¿no?
No, pedazo de pizza, no. Pero no sé por qué siempre encuentro rollos de papel. Papel de regalo. No, rollos, papel de regalo, papel afiche. No sé cómo llegaron ahí.
¿Para qué lo tira?
¿Qué
rollos?
¿Dónde guarda el rollo? Usted, el papel de regalo, ¿dónde lo guarda?
No tengo papel de regalo.
En general.
¿Regalo qué?
Usted tiene que hacer un regalo y dice, bueno, voy a comprar papel de regalo para
envolver. No regalo nada, señor.
Envolver
el regalo desenvuelta las cosas, que son las mejores.
O guarda los... bueno, mi abuela guardaba, como todas las abuelas, los jabones esos.
¿Los qué?
Los jabones.
¿Los jabones?
Unos jabones caros, los senos de Pravia, todos esos.
Ah, sí, sí.
Que que venía todo con aserrín.
¿Con qué se lavaba?
No sé, no le pregunté. Con Odex. Pero ahí...
arriba el ropero.
Tenía esos jabones porque un día, no sé...
Claro.
Se usa
hilo. Se guarda arriba el ropero también.
¿El hilo para
hilo,
coser?
Hilo, no sé, para no hilo de coser. Hilo. Hilo de pizzería, ponele.
Pero y después se olvida que lo tiene ahí.
Sí, está arriba el ropero, por eso se olvida.
Lo tira allá, no se ve. Hay que subirse.
La perspectiva terrestre que tiene usted, a veces tiene plata, ¿eh? No por, mucha.
No. Moneda.
Un día encontré, sí, 1.50 encontré.
Sí, monedas hay.
1.50 encontré, ¿qué va a hacer?
Y bueno.
Bueno, ¿lo va a llevar o no?
Un lápiz. No voy a llevar este modelo. Discúlpeme que se lo diga así.
Pero,
busco
lamentablemente el que venía a comprar el ropero era yo.
Sí.
Algo debe estar pasando.
Por eso, yo vendo placares de última generación. Por lo visto usted no lo necesita.
No estoy interesado.
No lo necesita. Porque también ahora sale mucho el vestidor, que es el placar en donde usted se mete.
Pero eso es una habitación.
Es casi una habitación. Algunas son habitaciones.
Claro.
Y en otros son...
Bueno, en mi casa, por ejemplo, en la habitación, es al mismo tiempo el ropero. Hasta usted... que no me compre uno especial, usted entra a la habitación...
¿Tiene un vestidor usted?
No, tengo la ropa. Arriba de la silla, ponele. Pero yo entro y está toda la ropa ahí. Me saco la ropa y después me la pongo.
Sí, señor.
Y está ahí, hay una silla... está la cama.
Está muy desorganizado.
Un par de clavos. Y más o menos me voy arreglando. Pero el día de mañana estoy pensando en hacer una inversión.
Y bueno, sí, señor, tenés que comprar. Igual no hay nada peor que el ropero de tela.
¿Cómo es el ropero de tela?
Que es una especie de ropero carpa. Que tiene un arnés y las paredes, digamos.
Nunca vi.
De tela y con cierre. Tiene un cierre relámpago.
Usted está loco. Es
no, señor, existe eso.
No hace mal que ver cosas que usted solo
ha visto. No, pero eso. Usted
nunca
ha visto
eso.
Un ropero de
no,
tela.
No, señor, nunca ha visto.
Se los pagó todos.
Y aparte, vamos a dar por terminada esta conversación.
¿Por qué, señor?
Es tardísimo, señor.
No sé qué hora es.
Vámonos.
Sí, nos tenemos que ir.
Es tardísimo. Entonces, hacemos una pausa y agradecemos a todos ustedes por haber comprado esta cómoda. Permiso.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
¿Tenés pulso? Tenés vida.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni. Porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
This was never the way I planned.
Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Recuerden que mañana y pasado también estamos acá, como sí, cada sí. Medianoche.
Claro.
Hay algunos mensajes, la gente que está aquí dice, hola negro, estoy con mi futura exnovia, Ann Laurie, y nos casamos... Sí, creo que se llama Ann Laurie. Nos casamos hace unos días y antes de que vuelva a París... la trajo aquí por la fuerza, dice.
¿A dónde está esta persona?
Gustavo de Posada,
efectivamente,
dice.
Sí, ya me había dado
sí,
cuenta.
Mire.
Bueno, ¿qué más? Alejandro dice, y compañía, si los invitamos, ¿qué dirá aquí, eh? Unos no sé qué, acá en la esquina.
Unos vinos.
Ah, unos vinos, acá en la esquina. Podemos charlar un par de horitas, como en el programa de Andy. Bueno, dice, son mi amor platónico, pero hoy vine con el guía, dice Alejandra. ¿Y quién es el guía? ¿Cómo se llama? Che, ¿qué letra? ¿A dónde está el guía? Hola, ¿qué tal? Ah, ¿cómo le va?
¿Cómo se llama?
¿Cómo es su nombre?
Arnaldo. Arnaldo. Pero ahí no dice Arnaldo.
Arnold dice.
Ah.
Bueno. Acá, hola Alejandro, lo molestaba para pedirle el tema El sueño del pibe que cantó Maradona, o si no, Marioneta. Saludos del negro de la paternal, por ahí un pedacito de Marioneta podemos hacer. Vamos, si usted quiere, a llamar al sordo Gansé a ver qué sucede.
Viernes a las 9:30 de la noche en la plataforma Labardén.
Plataforma Labardén, hermoso lugar.
Voy a estar acompañado de músicos también que me van a acompañar, que grabaron el disco, y por ahí voy a tener algún invitado rosarino también.
Muy bien. El viernes entonces, Moreira,
no,
Rosario.
¿No hay posibilidad de ser los sábados?
Justo este viernes no pudo, pero siempre pedimos que sea los sábados.
Porque acá hacemos un programa. De
sí, sí.
Bien. Bien.
Maestro, Mirta le pide Soledad.
Bueno, muy bien. Vamos a cantar. Por hecho, Manuel va a cantar ese bellísimo tango. Pero es que estoy buscando.
En mí, ¿no?
Sí, la famosa orquestita. Aquí está, creo.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero vuelve la pesadilla de su lento tritar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverá. A veces me parece que ellos me tienen su andar sin atreverse luego a entrar. Tenga mi ilusión, y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
A ver, aquí para Aníbal le piden Arrabal Amargo.
Arrabal, que me has clavado en la cruz.
Arrabal Amargo, mentira en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón.
Con ella a mi lado no vino tristeza, tu mano y miseria de ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tu cara.
A ver si puede ser Garota de Ipanema.
Ah, bueno.
¿Hay flautini?
Necesito que voy a buscar un saxo, un flautino, alguna cosa por ahí.
Dale. Un, dos, un.
De graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou dançando? Parece que quando ela passa, o mundo sorrindo, se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Maestro, va con placer, le habían pedido marionetas.
Sí, pero un cachito. Arriba, doña Rosa, don Pablo ligero, y aquel titiritero de posa guardentosa. Sus ojos se casiaban, la risa.
marionetas cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Bueno, aquí para Ismael de la Plata le pedían la canción del Picaflor a usted, Moreira.
Ay, ¿tenemos tiempo?
¿La canción de qué? Tenemos un rato más. La del Picaflor.
Ah, la del pajarito.
La del pajarito. Bueno, a ver.
Mueve sus alas y así como viene se va. Cada mañana lo que te quita te lo da. Aguja fina, filibustero de la paz. Relampagueando, estereoscópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo. Tal vez, pero no soy tanto. No soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro, quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Quedó su estela, camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue, lo que llevó. Con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta el corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo, tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro, que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Como el calor que me abraza el alma, la sombra y la piel, su servidor, príncipe del agua con miel. Quiero volar en su cielo, quiero plantarme al revés, música a los ojos y más colores a los pies. Soy verde azul y si canto puedo amarillo, tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro, que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Casi nos vamos, sigue tiempo de show acá en Radio del Plata.
Algún duito podríamos hacer, ¿no?
¿El qué?
Algún duito. Hoy tenemos un sonido.
Sí. Ah, bueno, si quiere hacer un lindo.
Dale. Hijo Bats, por ejemplo.
Eso que usted canta bien.
Iguales como amor no vende vale, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira. Viejo amor, no sé, Jorge,
ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna que ayer y sol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Y ahora mi pulso es mucho más firme que antes.
No, cuidado, mi pulso. Pulsa todo y pierdo el rumbo.
Pulso. Ya no queda más recursos. Pulso. Argentina sin impulso, pulso. Ya no queda más discurso, pulso.
No, 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 hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 no. El pulso se acelera, la gente está lista.
Hay pulso.
Tenés vida.
Este pulso.
Como lo es, Tanga Feroz.
No, te seguís equivocando. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Profundo, despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar, abre tus ojos que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 5 minutos, temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 90%, vientos del cuadrante este a 5 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, sensación térmica 8 grados 7 décimas, cielo parcialmente nublado. para este jueves 2 de julio. Se espera una mañana con neblinas y bancos de niebla, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector norte. Se pronostica una mínima de 5 grados y una máxima de 19. Señoras y señores, bienvenidos. Soy Gabriel El Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad.
¿Te pasó de sentir la necesidad casi extrema de que todo tenga un cierto orden? Me refiero a que uno un día necesita como parar un poco, ver, analizar y observar qué camino uno está haciendo. Y quizá te das cuenta de que no era el camino que querías recorrer. O lo fue y ya no lo es. O tal vez sos un afortunado y ves que vas bien, encaminando tu vida justo por donde querés ir. Ahora, cuando no te sentís a gusto, tenés dos caminos. O mirás para otro lado y seguís como siempre, que es lo más fácil. O te enfrentás a la dura tarea de cambiar de rumbo. Y te mandás por un camino desconocido, nuevo. Y eso trae aparejado miedos. Muchos miedos, ¿eh? Muchos. Y ojo que no cuestiono a quien se queda